Don Machi se sentía orgulloso de ser proveedor, dominante, impasible a la hora de expresar sentimientos, invariablemente dispuesto a la actividad sexual y a rifarse contra cualquier otro que atentara contra su territorialidad, o sea, familia, mujer, casa, coche, madre. Siempre sabedor de qué es lo mejor para él y su manada. Sin embargo, para estar actualizado, precisó aprender a expresar con palabras suaves el deseo de que las cosas no cambien, de que su lugar como dominante no se vea alterado y de que su voluntad siga siendo llevada a cabo por quienes lo rodean. Es más, prolongar el pensamiento de que si las cosas son así, lo han sido por naturaleza desde el inicio de los tiempos. De ahí el empate entre Don Machi y las religiones monoteístas, en las que se basa toda concepción de lo masculino como dominante por naturaleza, por mandato divino y porque así es y punto y te callas. Dogmas incuestionables. De hecho, podríamos afirmar que el machismo es la versión de la religión para usar en la vida cotidiana, en esos lapsos entre rito y rito, sea dominical, sea misa dominical, Shabbat o al-Salat, e incluso que el neomachismo, al igual que el conservadurismo o las religiones, es la forma de actualizar lo anquilosado y caduco, lo irreparable, lo patológico, a las condiciones actuales. Si la heterosexualidad puede ser vista como un estado patológico en el que se piensa que la propia opción sexual es la única sana, la mejor y la natural, igual que cualquier fundamentalista o fanático religioso, el machismo es la versión identitaria del extremismo religioso, ese que tanto preocupa a los países ricos que tampoco hacen por abatir el machismo. ¿Por qué les aterra si por otra parte permiten la aparición de hombres como Angela Merkel o en su tiempo Margaret Thatcher o Condoleezza Rice, que no fueron sino mujeres actuando bajo el filo del mandato masculino? Si la heterosexualidad es un estado patológico en la medida en que uno de sus pilares es la intolerancia, el machismo es su extremo rayando en la crueldad. Pero no solo en la crueldad que el macho ejerce alrededor, sino en la crueldad ejercida contra sí mismo, esa que jamás podrá reconocer. Esa que se le escapa justo porque ser macho conlleva la incapacidad de reflexionar sobre sí y sobre lo que se hace, en la medida en que siempre sabe lo que hace a causa de la testosterona y de los condicionamientos sociales que lo construyen a punta de certezas. Un varón sujeto de derecho, un sujeto deseante, frente a una mujer objeto sexual. Tener derecho de dominar sexualmente, tener derecho de expresar la violencia y la irrefrenable sexualidad que lo constituye. Mientras ese otro nicho llamado mujer no es sino considerada un pene invertido, es decir, la construcción de la contraparte que el macho necesita para ser lo que es. La heterodictadura es la película donde el protagónico es el macho y la antagónica, que da sentido al macho, es la hembra. Y esa es la película cuyos diálogos pueden ser cambiados, pero no sus escenas y mucho menos el rol protagónico. Bien, pues ahora estamos asistiendo al cambio de roles, transformación propuesta por la antagónica, la mujer. Obvio que la respuesta del protagónico no podía hacerse esperar. Lo que le importa es no perder ese lugar, perdiendo de vista que él también, como ya dijimos, está sujeto por la dramaturgia del género. Igual que el movimiento y la teoría queer parten de la reivindicación de la ofensa, para trascenderla y abrir paso a temas verdaderamente trascendentes, más allá de la denostación, pareciera que asistimos a la reivindicación del término macho, performada desde quienes buscan discursos políticamente correctos, pero mantienen sus prácticas intocadas, hasta aquellos que abiertamente se ufanan de su machismo. Era de esperarse que las capas tectónicas de los feminismos, al desplazarse, provocaran respuestas de las posturas machistas, lo cual no hace sino comprobarnos que el masculino y el femenino siguen vigentes en tantos sistemas semánticos, que el binarismo nos sigue condicionando la mirada sobre el mundo y que la construcción de la mujer y el varón se siguen haciendo a punta de inflamar ambos polos del continuo a fin de oprimir a los millones de seres que habitan en el medio de esa semiósfera. Sin embargo, es de llamar la atención que mientras las capas tectónicas buscan un acomodo en función de su peso y la energía que contienen, la semiología del género y particularmente la dinámica machista, lejos de buscar un acomodo real en aras de la coexistencia, o sea, aceptar construir condiciones más equitativas, donde las leyes de la física median entre las fuerzas opuestas para tender hacia el equilibrio, el macho ha entrado en una especie de revanchismo, suerte de macho ofendido ante el desprecio de una hembra. En otras palabras, las respuestas de algunos varones, afortunadamente los menos, ante los feminismos ha sido multiplicar sus esfuerzos para mantener su lugar hegemónico y dominante, con el riesgo de que los machos heridos suelen presentar comportamientos más violentos que los habituales. Llama la atención cómo la previa construcción de género sigue actuando aún en posturas extremas como el machismo o los feminismos fundamentalistas. En cada caso, la lógica binaria, la oposición de supuestos contrarios y su coexistencia bajo la forma de luchas y tensiones sigue vigente. Los procesos de cambio, permanencia, transformación, conservación, innovación, clasicismo, revolución, reacción, están atravesados por la dinámica que se da entre la diferencia y la repetición. Gilles Deleuze nos ha compartido una profunda y detallada reflexión sobre los atravesamientos que hay en tales trances, desde las fronteras, bordes, límites y sus diferentes complejidades y estructuras, funciones, hasta los traslapes entre una y otra forma que dan lugar a pseudo-diferencias y a pseudo-repeticiones. Es en este panorama que ubicamos la reflexión entre el género y el machismo, extremos en los que hacemos el ida y vuelta montados en la barca de lo trans y lo queer. Ay, se me sube. En este sentido, tenemos por una parte diferentes feminismos que han producido diversos efectos en ciertos campos, pero no en otros. Mientras se ha avanzado, por ejemplo, en la institucionalización de la perspectiva de género mediante la llamada transversalización, y se ha logrado que muchos gobiernos en el mundo suscriban los acuerdos y compromisos resultantes de conferencias internacionales, o que se desagreguen los presupuestos y estadísticas para evidenciar la situación del género, también asistimos a fenómenos intocados donde persiste no solo la inequidad, sino el machismo extremo. La colocación de las mujeres como botín de guerra violable y disponible, o su cosificación en países no solo musulmanes, sino en todo sitio donde el extremismo y el fundamentalismo expresa de manera extrema los abusos machistas y se las obliga a permanecer en el lugar de la total vulnerabilidad. La falta de oportunidades en cuanto a educación, salud y autonomía, la inequidad salarial y laboral, etc. Todos estos y muchos otros aspectos siguen siendo el motor de los afanes por establecer condiciones más equitativas desde las diversas trincheras académico-políticas. Sin embargo, hay una especie de queerización del macho en la medida en que algunas de sus tendencias han incorporado con mucha corrección política los discursos en favor de los derechos de las mujeres, pero con ese acento, dos puntos. Incorporar los discursos, no tanto las prácticas, y mucho menos una transformación que desarticule su postura dominante. Se ha suavizado su manifestación, nada más. Si bien siguen ejerciendo el poder, ahora lo hacen de una manera soft, impregnada de una tónica pseudofeminista. Los discursos neomachistas se construyen en el medio de una paradoja, integran disertaciones que apoyan de diversas maneras las autonomías de las mujeres, pero sus prácticas continúan manteniéndolas bajo sometimiento. Si las llamadas nuevas masculinidades apuntan hacia formas más suaves de masculinidad, carecen todas de una mirada crítica capaz de construir un proyecto político que deconstruya de fondo la heterodictadura. Y peor aún, como señala la economista salvadoreña Julia Evelyn Martínez, el neomachista quiere hacer todo por las mujeres, pero nada con las mujeres. A manera de cierre de estas palabras exploratorias, una serie de puntos. Uno, indicadores de posibles queerizaciones del machismo. A, publicitar lo mucho que las instituciones han integrado la perspectiva de género, pero no traducirlo hasta el nivel de presupuestos dirigidos para lograr condiciones equitativas para las mujeres. B, pensar que es la institución la que debe decir cómo transversalizar la perspectiva de género, dejando de lado a las mujeres. C, sacerdotes y legisladores discutiendo, proponiendo y tomando decisiones sobre lo que deben hacer las mujeres con sus cuerpos y embarazos, con sus abortos, etc. Incluso las propias mujeres tomando las decisiones por otras mujeres, las blancas decidiendo por todas, las intelectuales por las indígenas, las feministas por las trabajadoras sexuales. En el nivel cotidiano, el compañero que ayuda en las tareas domésticas como si no formaran parte de su propia vida cotidiana, sino de la mujer a quien solidariamente apoya. F, no tener problema en darle permiso a su pareja para que haga con su vida lo que ella decida. Por ejemplo, darle permiso para salir con sus amistades. G, ser tan modernos que hasta pueden hacerse cada tanto cargo de los hijos, mientras no signifique hacerse responsables de la crianza. Y en caso de serlo, tener ideas como las del meme, comillas, en México 796 mil hombres son papás solteros y no andan diciendo que son chingones y cabrones. H, en vez de maltratarla, cuidarla, como si ella careciera de esa posibilidad. Y la discriminación queda abolida del discurso, pero no de los hechos, lo cual la hace un tanto invisible, en la medida en que estamos habituados a reconocer con plena conciencia solo aquello que es nombrado. Si no se lo pasa por la palabra, pareciera no existir. J. El machismo está aprendiendo a hablar de manera, si no respetuosa, por lo menos neutra frente a las mujeres, pero hay que observar sus hechos y sus trasfondos. Del dicho al hecho, es un imperativo mantener ese trecho de inequidad. Endilgar la formación del macho a las mujeres como si no fuera una condición estructural del sistema patriarcal es otra forma de neomachismo. Siguiente punto, abogan porque las mujeres tengan más libertad para estar con sus familias, pero menos para estar en los feminismos. Estoy saltándome porque ya me pasaron papelito, pero no han llegado. Le sigo, ¿no? Gracias. N, suelen hacerse pasar por solidarios con los feminismos siempre y cuando no vean trastocados sus límites, sus limitaciones y lo más preciado de su colocación machista, dos puntos, la ilusión de ser libres, dueños y señores de sus vidas y de las ajenas. Tan dueños y señores que son capaces de dar libertad y respeto a las otras. O el narcisismo se anquilosó en el machismo, es decir, esta es una estrategia de fascinación del varón frente a cualquier signo y acto de masculinidad. El machista vive enamorado del ejercicio extremo e innecesario de su masculinidad. Los rasgos, posesivo, dominante, exigente, egocéntrico, no es canción de Lupita D'Alessio, mal temperamento, ridiculizar y humillar públicamente, controlador paranoico, violento y agresivo. P. La máxima construcción del machismo ha sido el nicho cultural llamado madre, al cual se accede mediante el sendero del romanticismo, telaraña laberíntica donde mediante el sufrimiento se obliga a caminar hacia la libertad y la máxima realización que es ser madre, lugar donde la mujer es colocada como la eterna mimadora del macho. Q. Este es el ejemplo extremo de esta benevolencia encarnada en el Día de la Madre, en el que se festeja ahora de manera muy consumista esos cuerpos que hacen corporalidades, dos puntos, esas mujeres que abnegándose han sido la base para la fundación y consolidación del capitalismo, negarse a sí misma para poder dar vida a los engranes que el sistema necesita, y no solo dar vida, sino mantenerla en la medida en que atiende hijos y esposos. Punto número dos. Los cambios propuestos para abatir el machismo no provienen del propio machismo, sino de una fuera, que es el feminismo. ¿Acaso sea el principal origen de su inamovilidad? No es algo ni propuesto ni querido por los propios actores del machismo, sean hombres o mujeres. Tres. Esto ha provocado, pareciera, un cambio sustancial en la forma en que muchos varones ejercen el poder sobre muchas mujeres. Mientras el macho tradicional no tiene empacho en comportarse de manera violenta, incluso en el nivel físico, el macho queer, en aras de mantenerse como tal, adquiere un discurso políticamente correcto. Abre entonces una dualidad que el macho tradicional no tiene. Dos puntos. Alardear de lo mucho que respeta y lucha por las causas de las mujeres, mientras en la práctica hace filigrana de las formas para mantener su ejercicio de poder. Que no se note, pero que siga siendo. Cuatro, esta suerte de involución no hace sino complejizar la subjetividad de tal colocación macho queer. En la especificidad del término, a diferencia del neomachismo, radica la especificidad del macho queer radica en la reivindicación y vanagloria de la colocación macho. Todo parece indicar que la dirección donde podríamos encontrar salidas hacia la equidad es justo la contraria. Dos puntos. Tenemos que deconstruir al varón en todas sus formas y más aún deconstruir el machismo, pero sobre todo el pensamiento binario en tanto que base de la heterodictadura presente hasta en poblaciones trans. Y esto es algo que ni las nuevas masculinidades tocan, o sea, partimos del hombre pa'lante y no del hombre para atrás, eso es, ¿no? O sea, intocado el asunto. Cinco, ¿en qué medida tendríamos que estar trabajando dentro y desde el machismo mismo para ir desarticulando sus apuntalamientos y denunciando sus falsas ventajas? Seis, ¿en qué medida podemos contribuir a que desde dentro los propios machos tomen conciencia de sus equívocos, de las miserias a las que se ven restringidos mediante comportamientos de una sola opción? O es como yo digo o no es. Muchas gracias.